Y cuando llegó la vicentésima septuagésima cuarta noche, ella dijo: Se veían con su sonrisa los dientes. Cuando en aquella asamblea se estableció un silencio tan completo que se hubiera podido oír el ruido de una aguja que cayese al suelo, Simpatía hizo a todos una zalema llena de gracia y dignidad. Y con un modo de hablar verdaderamente exquisito, dijo al califa: «Oh emir de los creyentes, manda, aquí estoy pronta a cuantas preguntas quieran dirigirme los doctos y venerables sabios, lectores del Corán, jurisconsultos, médicos, arquitectos, astrónomos, geómetras, gramáticos, filósofos y poetas». Entonces el califa Harún al-Rashid se encaró con todos ellos y les dijo desde el trono en que estaba sentado: Hice que os mandaran venir para que examinéis a esta adolescente en lo que afecta a la variedad y profundidad de sus conocimientos, y no perdonéis nada que contribuya a que resalte a la vez vuestra erudición y su saber. Y todos los sabios respondieron, inclinándose hasta tierra y llevándose las manos a sus ojos y a su frente: El oído y la obediencia a ti y a Alá, oh emir de los creyentes. A estas palabras la adolescente Simpatía se mantuvo algunos instantes con la cabeza baja reflexionando. Después alzó la frente y dijo: «Oh vosotros todos, maestros míos, ¿cuál es primeramente el más versado entre vosotros en el Corán y en las tradiciones del profeta? Con él la paz y la oración». Entonces se levantó uno de los doctores, designado por todos los dedos, y dijo: «Yo soy ese hombre». Ella le dijo: «Interrógame, pues, a tu saber sobre tal punto». Y demandó el sabio lector del Corán: «Oh joven, desde el momento en que estudiaste a fondo el santo libro de Alá, debes conocer el número de capítulos, palabras y letras que encierra y los preceptos de nuestra fe. Dime, pues, para empezar, ¿quién es tu señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu imán? ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuál es tu norma de vida? ¿Cuál es tu guía en los caminos y quiénes son tus hermanos?». Ella contestó: «Mi Señor es Alá, mi profeta es Mohamed, con él la oración y la paz. Mi ley y por lo tanto mi imán es el Corán. Mi orientación es la Kaaba, la casa de Alá, levantada por Abraham en la Meca. Mi norma de vida es el ejemplo de nuestro santo profeta. Mi guía en los caminos es la Sunna, recopilación de tradiciones, y mis hermanos son todos los creyentes». Mientras comenzaba el califa a maravillarse de la claridad y precisión de estas respuestas en boca de una joven tan gentil, añadió el sabio: «Dime, ¿cómo sabes que hay un Dios?». Ella contestó: «Por la razón». Él preguntó: ¿Qué es la razón? Ella dijo: La razón es un don doble, innato y adquirido. La razón innata es la que puso Alá en el corazón de sus servidores escogidos para hacerles que caminen por la senda de la verdad. Y la razón adquirida es en el hombre bien dotado, fruto de la educación y de una labor constante. Él añadió: «Muy bien, pero ¿dónde reside la razón?». Ella contestó: «En nuestro corazón, y desde él se elevan sus inspiraciones hacia nuestro cerebro para establecer allí su domicilio». Él dijo: «Perfectamente, pero ¿puedes decirme cómo aprendiste a conocer al profeta? Con él la plegaria y la paz». Ella contestó: «Por la lectura del libro de Alá, por las sentencias que contiene, por las pruebas y los testimonios de tal misión divina». Dijo él: «Muy bien, pero ¿puedes decirme cuáles son los deberes indispensables de nuestra religión?». Ella contestó: «En nuestra religión hay 5 deberes indispensables. La profesión de fe: no hay más Dios que Alá, y Mohamed es el enviado de Alá. la oración, la limosna, el ayuno del mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca cuando puede hacerse. Él preguntó, ¿qué acciones pías son las más meritorias? Contestó ella, son 6, la plegaria, la limosna, el ayuno, la peregrinación, la lucha contra los malos instintos y cosas ilícitas, y por último, la guerra santa. Él dijo, bien contestado, pero ¿qué objeto persigues con la plegaria? Ella replicó, sencillamente el de ofrecer al Señor el homenaje de mi adoración, alabarle y levantar mi espíritu hacia las regiones serenas. Él exclamó, ¡Ya Alá! ¡Excelente es esta respuesta! ¿Pero no requiere antes la oración preparativos indispensables? Ella contestó, ciertamente, es necesario purificarse por completo el cuerpo con las abluciones rituales, vestir trajes sin mácula, escoger un lugar limpio y claro, preservar la parte del cuerpo comprendida entre el ombligo y las rodillas, abrigar intenciones puras y volverse hacia la Kaaba en dirección a la Meca Santa. ¿Qué valor tiene la plegaria? Es el sostén de la fe en la que se basa. ¿Cuáles son los frutos de la oración? ¿Cuál es su utilidad? La plegaria verdaderamente hermosa no tiene utilidad terrena. Es solo el lazo espiritual entre la criatura y su Señor. Puede producir 10 frutos inmateriales y mucho más hermosos que los tangibles. Aclara el corazón, ilumina el semblante, complace el clementísimo, excita el furor del maligno, atrae la misericordia, aleja los maleficios, preserva del mal, resguarda contra los atentados de los enemigos, fortalece al espíritu vacilante y acerca al esclavo a su dueño. ¿Cuál es la llave de la plegaria y cuál es la llave de esta llave? La llave de la plegaria es la ablución, y la llave de la ablución es la fórmula inicial. En el nombre de Alá, el clemente sin límite, el misericordioso. ¿Qué prescripciones han de seguirse para la ablución? Según el rito ortodoxo del imán el Shafi ben Idris, 6. La intención de purificarse sin otra mira que la de ser agradable al Creador. La ablución del rostro primeramente, la ablución de las manos hasta el codo, el frotamiento de parte de la cabeza, la ablución de los pies, incluso los talones hasta los tobillos, y un orden estricto en el cumplimiento de estos diversos actos. Y tal orden implica la observación de 12 condiciones bien precisas, a saber. Primero, pronunciar la fórmula inicial, en el nombre de Alá. Lavarse las palmas de las manos antes de sumergirlas en la jofaina, enjuagarse la boca, lavarse las narices tomando agua en el hueco de la mano y sorbiendo. Frotarse toda la cabeza y frotarse las orejas al exterior y al interior con otra agua. Peinarse la barba con los dedos. Torcerse los dedos de pies y manos haciendo que rechinen. Utilizar el pie derecho antes que el pie izquierdo. Repetir cada ablución 3 veces. Pronunciar el acto de fe después de cada ablución. Y por último, una vez terminadas las abluciones, recitar además esta fórmula piadosa. Oh Dios mío, cuéntame en el número de los arrepentidos, de los puros y fieles servidores. Lo ora mi Dios. Confieso que no hay más Dios que tú. Tú eres mi refugio. De ti imploro el perdón de mis culpas, lleno de arrepentimiento. Amén. Esta fórmula, en efecto, es la que el profeta, con él la plegaria y la paz, nos ha recomendado que recitemos cuando dijo: A quien la recite le abriré de par en par las 8 puertas del Edén y podrá entrar por la puerta que le plazca. El sabio dijo: En verdad que contestaste de un modo excelente, pero ¿qué hacen los ángeles y los demonios junto a aquel que practica sus abluciones? Simpatía respondió: Cuando el hombre se prepara a verificar sus abluciones, los ángeles se colocan a su derecha y los diablos a su izquierda, Pero no bien pronuncia la fórmula inicial, en el nombre de Alá, los diablos se ponen en fuga y los ángeles se aproximan a él, desplegando sobre su cabeza un dosel luminoso de forma cuadrada que sostienen por las cuatro puntas, y cantan alabanzas a Alá e imploran el perdón de los pecados de aquel hombre. Pero en cuanto se olvida él de invocar el nombre de Alá o deja de pronunciarlo, los diablos vuelven. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co. Aclaración. El traductor une en este capítulo las noches 273 y 274.